Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan Los bienes terrenales.
Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. 89 89. Como siempre, es un placer estar con ustedes, amables radioescuchas, en este espacio radiofónico de la Facultad de Economía y Radio UNAM. Soy Irma Espinosa y les invito a acompañarnos los próximos 55 minutos. El tema que hoy se ha elegido abordar en nuestra mesa de análisis es Retos, desafíos y Donald Trump. Sin duda, en los últimos días, en las conversaciones, se escucha con interés y preocupación el nombre de este personaje, Donald Trump, quien asumió el pasado 20 de enero el cargo de presidente de Estados Unidos. ¿Cómo afectarán sus iniciativas, que son muchas por otra parte, a nuestro país? La relación entre Donald Trump y México ha sido tensa desde el inicio de su campaña presidencial, pero la del año 2015. Trump prometió construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y nuestro país y afirmó que México pagaría por él, pero el gobierno mexicano se negó a financiar el proyecto. Durante su primera presidencia, implementó varias políticas migratorias que afectaron a nuestros connacionales y a migrantes de otros países. Ahora, en su nuevo mandato, se ha apresurado a firmar una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con la migración, incluyendo la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos. En respuesta a estas acciones, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que su gobierno siempre defenderá a México y a sus ciudadanos, y que buscará mantener una relación de respeto y cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, el tema arancelario, también se encuentra en la agenda inmediata de Donald Trump, quien amenaza incrementar aranceles de manera desproporcionada e intentará adelantar la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. además de ofrecer a inversionistas estadounidenses y de todo el mundo establecerse en su territorio, con lo que afectará una veta de crecimiento para México, que es la relocalización. Y a pesar de esos escandalosos anuncios y amenazas, ayer en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, 2025, el mandatario de Estados Unidos, durante su participación por videollamada, reconoció que los acuerdos con México van bien. La pregunta es, ¿bien para quién? ¿Para ellos o para nosotros? Nuestro tema entonces, retos, desafíos y Donald Trump. Rafael Buendía García, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, conducirá nuestra mesa de análisis y nuestros invitados son la doctora María Cristina Hall, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, y el maestro Alejandro Pérez Pascual, gran amigo de este programa y catedrático también de nuestra facultad. A nuestros invitados les damos la más cordial bienvenida. Y a usted, amable radioescucha, como siempre, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 55-55-36-89-89. Intentaremos responder sus preguntas y pasar al aire sus interesantes comentarios. En la parte musical estaremos escuchando a la señora Aretha Franklin. Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto, 55 36 89 89.
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Una vez más estamos en la emisión de los viernes de nuestro programa Los Bienes Terrenales, que es un programa auspiciado por la Facultad de Economía y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de los desafíos, de los retos que representa para nuestro país el hecho de que el señor Donald Trump ya es el 47 presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y en su discurso que dio el lunes en su toma de posición, bueno, de alguna manera empezó a mostrar qué es lo que pretende hacer, y en esas órdenes ejecutivas que empezó a firmar a partir del lunes, pues algunas sí nos atañen, ¿no?, directamente. Y sabremos mucho que va a haber algunos cambios significativos en el mundo, ¿no? Incluso ayer estaba escuchando al señor Trump en su allá en Davos, en Suiza, y una de las cosas que me llamó la atención es que como que atemperó su discurso ese, muy echado para adelante, ¿no?, que hizo el lunes. Y bueno, pues es que el público de Davos es totalmente diferente, ¿no?, a lo que tenía enfrente, incluso en la plaza esta de los que estaba, ¿no?, ¿cómo se llama?
El Capitolio, ¿no? La Capitolio, rotonda del Capitolio, ¿no?
Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a hablar, y para ello invité a María Cristina, que es del CISAN, que es un centro de investigaciones sobre América del Norte, y parte de sus experiencias, aparte de haber estudiado en los Estados Unidos y conocer a los norteamericanos, conoce a la cuestión de la migración. Y bueno, invité a un viejo amigo, ¿no?, profesor de la escuela, ya un clásico, pero él no quiere todavía reconocer, ¿no? Y muy metido él en sus cátedras sobre los rollos de la teoría del desarrollo, ¿no? Y bueno, a ver, les agradezco a ambos la invitación que hayan aceptado y platicar con nuestros radioescuchas sobre este tema. Se los pongo sobre la mesa. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen antes de entrar a los temas nodales como el T-MEC, como la migración, como la seguridad, todo este tipo de cosas? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen del señor Trump desde la perspectiva mexicana, ¿no? A ver, María Cristina.
Bueno, desde la perspectiva mexicana, creo que lo primero que debe saltarnos es cómo llega Trump en esta ocasión. No es muy diferente al Trump de la vez pasada, porque esta vez tiene el apoyo de la oligarquía tecnológica, ¿no? Está con Elon Musk, con Mark Zuckerberg ahí parados en su toma de posición, y además lo hizo en el Capitolio, que fue donde fue la insurrección del 6 de enero. O sea, es un Trump mucho más agresivo, que viene hablando de retomar Panamá, ¿no? Y es verdad que en cuanto a México, pues pone sobre la mesa una serie de, pareciera que amenazas, ¿no?, que para mí tienen que ver con una táctica de negociación, pero que también va a tener consecuencias muy profundas para México. O sea, decir, ya todas las personas migrantes que estaban en la frontera, que estaban esperando sus citas para solicitar asilo, pues ya todos ellos se quedaron con la cita cancelada. Entonces México tiene que responder de inmediato. Y en este momento no hay una respuesta para los migrantes de otros países, ¿no? Ajá, los estacionados que están ahí. Bueno, justo acaba de decir Sheinbaum que quizás lo que se va a hacer es no dejarlos en el frío, porque ahorita en el norte hace mucho frío, pero que se van a deportar. Y ahí dices, okay, esto ya nos desvía un poco de la estrategia humanitaria, ¿no?, del concepto de lo que es el asilo y el refugio, cuando las personas vienen de países donde hay violencia, donde hay crisis de cambio climático muy fuertes que hacen que la agricultura ya no sea viable, ¿no?, donde hay pobreza extrema. Entonces, regresar a personas a países donde son perseguidos, por ejemplo, pues ya no sería ético, ¿no? Por otro lado está el tema de los aranceles, que yo creo que el doctor Pérez Pascual nos va a hablar mucho más de esto, pero si Trump dice vamos a imponer aranceles del 25% sobre los productos importados mexicanos, pues eso es algo tremendo, que nos podría costar hasta el 2% del PIB, ¿no? Moody's lo pone en el 0.6%, pero es algo también muy, muy alto que puede frenar futuras inversiones, o sea, es realmente muy problemático y no tenemos una respuesta clara. Ahora, lo que creo que muchos pensamos es, bueno, es improbable que imponga este arancel del 25% a todo, porque tenemos industrias que están muy, que son muy interdependientes, como por ejemplo Ford y Stellantis, justamente veníamos hablando de esto afuera, pero pues dependen totalmente de la cadena de producción entre los dos países. Pero pues Trump sí ha dicho que a partir del 1 de febrero va a haber aranceles y están evaluando en qué industrias es conveniente para Estados Unidos.
Alex,
¿cómo veo las circunstancias? Creo que el periodo anterior de Trump fue una, llamémosle así, una excepción histórica. ¿Por qué? Porque el mundo occidental, por lo menos, tenía 2-3 décadas casi, digamos, de hegemonía ideológica de eso que se llama el progresismo, uh-huh, en sus muy diversas variantes, ¿sí? No es homogéneo ni remotamente. Y creo que ese ciclo llegó a un fin, llegó a su fin en el mundo. Y por eso digo que pareciera que el primer Trump fue una excepción, porque el mundo todavía estaba, digamos, en ese ciclo progresista. Y él fue, digamos, el frijol en el arroz, ¿no? Eso le generó un contexto en el que, bueno, chocaba con absolutamente todo el mundo. Pero el mundo ha girado, ¿sí? A unos les parecerá maravilloso y a otros les parecerá que esto ya es el apocalipsis y el fin de la humanidad, ¿no? Pero el mundo ha girado, ¿no? Por lo menos Occidente, ¿no? Hacia una circunstancia de una visión ideológica, política, económica, de todos los, cultural, sobre todo muy cultural, ¿no? Hacia el conservadurismo. Yo diría un conservadurismo estatista, no un conservadurismo, digámoslo, ¿no? Liberal, ni mucho menos, sino hacia un conservadurismo donde el Estado va a empezar a funcionar de manera muy distinta de cómo venía funcionando. Y esto le crea a Trump y a todo este mundo conservador, ¿no?, que se deja sentir en Europa, en América Latina, en muchos lados del mundo, un contexto, ¿no?, totalmente diferente. Poniendo en términos, por ejemplo, económico, bueno, el contexto anterior era de globalización, de apertura, de libre comercio, y hoy vamos a entrar a una fase, digamos, si no de eliminación, por lo menos de no extensión, ¿no?, ni profundización de ese proceso de globalización.
¿Podríamos decir que es nacionalismo económico?
Pues, entre algunos de los factores, yo creo que el nacionalismo nunca está afuera, sobre todo de los gobiernos y de los estados, pero digamos un nacionalismo mucho más intenso, más ideológico, ¿no?, de menos apertura, ¿no? Viéndolo así, eso tiene que ver con la migración, pero tiene que ver también con problemas de orden económico. Termino esto, digamos, diciendo que creo que lo que sí tenemos, como se ha dicho en los medios, etcétera, es dentro del desarrollo del capitalismo, etcétera, un cambio de etapa y de rumbo, ¿no?, que no van a ser los 4 años del gobierno de Trump, sino que va a ser un periodo, no sé, no tengo ni idea, ¿no?, espero verlo, ¿no?, pero creo que vamos a entrar a un periodo
más largo,
más de mediano plazo, por lo menos, ¿no?, donde todas estas ideas, ¿no?, van a ser, ¿no?, expuestas, van a ganar adeptos, van a ganar votos, y por tanto las políticas. Entonces creo que el Trump de hoy, pues decía yo, era un frijol en el arroz hace ocho años, porque veníamos de Obama, que era la liberalización absoluta, el primer no blanco presidente, etcétera, 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 ¿no? Un baluarte de ese progresismo, digamos, una figura mítica de ese progresismo, por lo menos en Estados Unidos, y después Biden. Pero hoy el contexto es distinto, y como bien decías tú, pues él lleva acompañado de una serie de individuos, ¿no?, que no solamente tienen mucho poder económico, tienen muchas ideas, mucha ideología, ¿sí?, de tipo conservador, ¿sí?, y que quieren tomar el Estado para que desde el Estado llevar adelante sus ideas. Yo creo que ese es el contexto que vamos a vivir y lo que es diferente hoy en día.
Ya, a ver, María Cristina, uh-huh, y con el asunto de la migración, ¿no? Uh-huh. Y voy a recuperar a Claudia Masferrer, que uh-huh, una colaboradora del Colegio de México que nos vino a hablar hace poco atrás sobre la migración. Y ella aseveraba que México, siendo la economía 11-12, según la fuente de información que uno tome, deberíamos ya estar conscientes y responsabilizándonos de que México, como economía en esas posiciones, ¿no?, ya es atractivo para la migración, ¿no? Uh-huh. Y comentábamos que efectivamente en Querétaro hay muchos alemanes, muchos extranjeros, aquí en la Ciudad de México también vemos ese tipo de asuntos, ¿no?, que es distinta a la migración de tránsito, ¿no?, uh-huh, que hemos estado viviendo en los últimos años. Y que, por ejemplo, decía el doctor, el embajador Arturo Sarucán, que más o menos la primera ola de migración que está esperando México serían 1,300,000 personas de todo tipo, ¿no?, mexicanos, centroamericanos, bla, 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 pero que ya tienen nombre y apellido, ya los tienen localizados. Uh-huh. Nada más es, como dices, que no entren en la noche, porque entonces el crimen organizado hace de las suyas, ¿no? ¿Cómo ves tú la migración?
Bueno, creo que justamente la migración nos pone en tensión con estas ideas que platicaba el doctor Pérez Pascual, ¿no?, Alejandro. Estamos en un momento en que sí, parece que la ideología que está agarrando más tracción es una ideología antiglobalizadora, que responde a ciertas ansiedades culturales, ¿no?, que dice, y que además ha sido muy productiva para ganar elecciones, hay que decirlo, ¿no? Trump ganó la elección porque pudo forjar ciertas narrativas que no estaban sustentadas en la realidad, pero que logran galvanizar a un público, ¿no? Decir, tus cosas que compras en el súper cuestan más porque por la inflación, que es culpa de Biden, y porque estamos importando demasiado, y si nosotros hiciéramos nuestros propios productos habría menos inflación. Eso es lo que dice él, no tiene ningún sustento, ¿no? Porque obviamente si tú pagas sueldos estadounidenses para fabricar un coche, pues ya tu coche te sale en $1,000,000, ¿no? O sea, pero está esta retórica antiglobalización, pero por otro lado en el mundo hay 272 millones de migrantes, o sea, rondando por el mundo, personas expulsadas, ¿no?, viviendo situaciones de violencia, pobreza, cambio climático, y a la misma vez tenemos el capital, y el capital es algo que demanda migrantes, ¿no? Y esto está en tensión total con esta ideología de Donald Trump, ¿no? En Estados Unidos hay 8 millones de aperturas laborales, sin contar la agricultura. Y esto, este dato fue de marzo, cuando ya había entrado, de hecho, justo ya habían entrado casi 8 millones de personas bajo Biden. Entonces dices, con tanta demanda laboral, ¿qué es más fuerte, el capital o la ideología, ¿no? Y eso es algo que tenemos que pensar. Yo creo que la migración va a seguir, pero efectivamente México cada vez se va a convertir más en país de destino, y ya lo ha sido durante mucho tiempo. Y a pesar de que Estados Unidos es atractivo por toda esta apertura laboral, pues México también tiene mucha demanda laboral. Aquí no estamos viviendo una gran situación de desempleo, ¿no? Aunque a veces se piense lo contrario, o sea, sí hay mucho empleo disponible, Y en el resto del mundo, lo que es más común es que los países vecinos sean los que reciban a los migrantes, refugiados, etcétera. O sea, Colombia es el principal receptor de venezolanos, ¿no? Entonces, no tenemos por qué ser nada más un país de tránsito. Y pienso que si lo que queremos es aprovechar la migración, pero también tener la visión humana que propone, hay que decirlo, este gobierno con una mujer al frente, ¿no?, que siempre habla del humanismo, lo que tenemos que hacer es garantizar derechos para todas las personas que están en este suelo, sean ciudadanas o no. Porque si tú no das derecho a trabajar, ¿qué pasa con toda esta gente que no puede volver a su país? Pues está el crimen organizado listo para aprovecharse de personas vulnerables, ¿no?, y de traficarlos y de una infinidad de horrores. Si tú no das derecho a la salud, ¿qué pasa? Pues tienes un montón de personas que están asentadas en la frontera y que de repente va a haber polio de nuevo porque no le diste vacunas a los niños, pues ¿cómo, no? Entonces tenemos que pensar en un contexto de derechos y pensar en que pues ya México tiene un nivel de población que apenas está en el reemplazo, probablemente el que haya más personas nos favorezca económicamente, sobre todo cuando nuestro vecino no lo está aprovechando, pues oye, tenemos que ponernos un poco las pilas.
O sea, tú lo ves como una oportunidad entonces. Y quizá en este programa de estrategia de repatriación, que nada más México te abraza, que se corresponde a los mexicanos, habría que agregar quizá políticas de empleo temporales, ¿no?
Sí, bueno.
Para estos chavos.
México te abraza solo es para mexicanos, sí, sí, esa sí, es sí, la sí. diferencia. Y no hay una estrategia para quienes vienen de otros países. Y para mí sí es súper importante dar al menos permiso de empleo. O sea, porque si no ya creas un montón de vulnerabilidades que no son buenas ni para los migrantes, ni para los mexicanos, ni para las ciudades aledañas, nada.
Ok. Alex, ¿y tú cómo ves el T-MEC y esas cosas, mano? Porque también ahí hay otro elemento, ¿no?
A ver, yo quiero comenzar planteando una que para aterrizar en el T-MEC, para que lo entendamos mejor. Sí, bueno, espero, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Qué es la condición? Es que de repente siempre vemos nuestro lado, pero no nos damos cuenta, ¿no? Hacemos caso omiso, ¿no?, del otro lado. Estados Unidos vive un problema enorme, ¿sí?, que es el del déficit comercial. ¿Sí?
Su déficit,
el de ellos. Nosotros también tenemos, pero tenemos con todo y todo un déficit comercial manejable, sobre todo porque tenemos dos ingresos muy importantes de dólares, que es la inversión extranjera, obviamente los productos que vendemos y las remesas. ¿Sí? Pero ellos no tienen remesas, ellos al revés, ellos tienen salidas, porque las remesas al final son salidas, ¿no?, para ellos. Y con eso nosotros compensamos nuestro déficit comercial. Pero Estados Unidos, bueno, lo tiene que compensar o lo compensa, pues porque los déficits son en dólares y, como dirían ellos, tienen la máquina de los dólares. ¿No? Entonces, pero de todas maneras sigue siendo un problema muy importante para los Estados Unidos, el déficit comercial. Unos datos, ¿no? El déficit comercial de Estados Unidos es de 78.200 millones de dólares, o sea, una cifra estratosférica en esos términos. Con China, que es el principal, ¿no?, tiene un déficit de 24.994, o sea, un porcentaje muy alto. Con la Unión Europea de 20.215, con México, repito, 15.349, y con Canadá 5.049. Esto es más o menos el 70-75% de su déficit comercial. Está concentrado en estos cuatro. ¿Sí? Eso es lo que Trump dice, ¿no? Es que bajo nos están explotando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una apertura es de imaginarse que, bueno, tienes que tener más o menos un equilibrio entre tus importaciones con cada país, y entonces que tu balanza salga más o menos estable por todos lados, para que haya un equilibrio comercial. O sea, sí me abro, pero te vendo y me vendes, pero más o menos en el mismo...
Ahí la llevamos.
¿No? En el mismo nivel. Uh-huh. Y Estados Unidos, no, está fuera totalmente de un equilibrio en esos términos. Y esto tiene, ¿no?, repercusiones al interior de la economía norteamericana muy importantes. Este es el problema, uno de los problemas que la economía norteamericana tiene que arreglar, y que, bueno, Trump, ¿cómo pretende arreglarlo? Bueno, pues pretende arreglarlo disminuyendo importaciones.
¿Sí? ¿Y elevando los aranceles?
No, ese es el método. O sea, lo que él pretende es cada vez comprarle menos al extranjero, ¿sí?, y venderle más al extranjero. ¿Sí? Esto no se arregla en 4 años, por supuesto, pero sí se trazan las líneas de por dónde lo vas a, ¿no?, arreglar. Yo creo, de ahí viene el problema de los aranceles. ¿Por qué aranceles a China con la Unión Europea ha sido mucho más benigno, digámoslo así, a Canadá y a México?
Sí, son esos tres países que ha mencionado.
¿Por qué? Porque gran parte de este déficit, ¿sí?, se debe a empresas norteamericanas que se relocalizaron. No son, con Europa son más productos directamente europeos que producen las empresas europeas, ¿no? Alemanes, franceses, suecos, etcétera, ¿no? Pero en los otros casos son estas empresas norteamericanas, ¿sí?, que se localizaron en China, en México y algunas en Canadá para aprovechar el mercado norteamericano.
Y los costos que decías, ¿no?, ¿no?, María Cristina.
¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los costos de producción en estos tres lugares son más bajos. ¿Mm? Pero entonces eso está llevando, ¿no?, a que son las propias empresas norteamericanas las que generan este déficit comercial. La Ford, las automotrices, ¿no?, en China, en Canadá y en México están, pero son empresas norteamericanas.
Sí, lo que les comentaba de los memorándum de los hijos,
como tal, ¿no? Entonces, la política de Trump es no nos perjudiquen, porque no es México. Al final los que exportan no es el país, son las empresas, ¿sí?, y el que importa son empresas.
Y yo tengo una pregunta, a ver si nos puedes explicar un poco, pero ¿por qué es un problema el déficit? O sea, porque yo no soy economista, pero tengo entendido, por ejemplo, que Estados Unidos en parte controla su inflación porque el dólar es muy popular y todo el mundo quiere comprar dólares, ¿no? Entonces es como una exportación del dólar, o sea, el dólar va hacia afuera, ¿no? Y eso como que a mí me lo habían pintado como que favorece porque baja la inflación. Y luego, por otro lado, esto de estar comprando en el extranjero permite que los productos sean más baratos para los estadounidenses consumidores, ¿no? Entonces, ¿por qué es un problema?
El problema fundamental es que con ese déficit, ¿sí?, tú tienes que compensarlo. Y te digo, en nuestros países lo compensas a través de la entrada de divisas, remesas, ¿sí?, inversión extranjera. Y Estados Unidos no. Entonces, para compensarlo tiene que generar más dólares. Y generar más dólares es inflación.
Ok.
Sí, te viste muy monetarista. Vamos a hacer un corte, mis queridos radioescuchas, y regresamos. Gracias.
Just a little bit.
usted escucha Los Bienes Terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Ya estamos de regreso, queridos radioescuchas. Y bueno, tenemos invitados a María Cristina Hall, del CISAN, y a Alejandro Pérez Pascual, de la Facultad de Economía. Y estamos hablando sobre el tema del Trump y qué desafíos y retos nos genera como país, como sociedad, como gobierno, como economía. Y bueno, ahorita leyendo las preguntas de nuestros radioescuchas, ¿les parece si las leemos? Uh-huh. Y a partir de ahí ustedes puedan no solo responder, sino dar más argumentos para que nuestros radioescuchas tengan más información y ellos se formen su propia opinión, ¿no? Miren, Saúl Torres de Velázquez, de la Benito Juárez, pregunta y los saluda a ambos. ¿Qué medidas se están tomando para fomentar la inversión extranjera directa en México y afrontar la llegada de Trump al poder, ¿no? Víctor Hugo Monroy Rodríguez, del Estado de México, pregunta, bueno, nos hace dos preguntas. La relación México-Estados Unidos se verá afectada con la llegada de Trump, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Y pregunta, ¿cómo se comportará el nearshoring y las grandes inversiones como la Giga Factory en Monterrey con Trump, ¿no? Igual nos sucede con lo de Tesla, ¿no? De Elon Musk. María Magdalena Reyes de Tlalpan pregunta, ¿qué opinan los invitados de los mexicanos que en algún momento fueron ilegales en Estados Unidos y ahora que ya tienen papeles, no los van a deportar o Trump ya lo está considerando como parte de su ciudadanía mexicana, perdón, norteamericana, ¿no? Y que además votaron muchos de ellos por Trump, ¿no? Incluso en su discurso dijo, a los de color y a los
latinos
les agradezco su apoyo, ¿no? Jorge Morán, que es maestro, dice, pregunta, ¿consideran que sería capaz Trump de provocar una tercera guerra mundial y cómo observan el futuro inmediato económico para México en lo general? Y Josefina Cruz, muchas gracias, doña Josefina, es una radioescucha frecuente de Whisky Lucan. Dice, se vienen muchos retos para todos, a lo cual se debe tener mucha precaución con todos los cambios que esto genera, y sobre todo Trump. Dice, ¿cómo podemos estar atentos ante la incertidumbre que genera esto? ¿No? A ver, chicos.
María Cristina.
Bueno, pues yo puedo empezar con la pregunta sobre los migrantes que alguna vez fueron indocumentados y que ahora no, ¿no? Podríamos pensar en las grandes amnistías, ¿no? En el 86, por ejemplo. Bueno, si votaron por Trump es porque son ciudadanos. Los que no son ciudadanos no tienen derecho a votar. Entonces,
aunque sean legales.
Ajá, o sea, son documentados, entonces no se puede deportar a una persona que es ciudadana, ¿no? O documentada. Sí, en su primer término, Trump sí hizo un intento como de buscar las actas de nacimiento de personas, porque decía, no, es que en Texas se habían producido actas falsas. Y entonces eso sí era como contra los ciudadanos, en realidad, porque si no estás tomando un acta de nacimiento como algo verdadero, entonces sí estás poniendo
en duda
en riesgo,
muchas cosas, ¿no?
Ajá, a un ciudadano. Creo que el tema más difícil, más bien para estos ciudadanos, mexicoamericanos, digamos, es pues las familias mixtas. O sea, yo creo que una cuarta parte de las personas latinas en Estados Unidos tienen algún pariente indocumentado, ¿no? La mamá, el papá o algo así. Y esto sí genera un problemón porque la separación familiar pues es complejísima, ¿no? Es algo muy duro y muy triste y no tendría por qué ser. Ahora, ¿por qué votaron por Trump muchas personas latinas? Pues creo que es el éxito de este gran discurso de Trump, o sea, y sí estuve leyendo que muchas personas le dieron más importancia a la idea de que tenían problemas económicos y no tanto a su identidad. Decían, no, pues la inflación es muy fuerte y a mí no me gusta que las izquierdas me estén catalogando como hispano o como afroamericano o como lo que sea. Yo prefiero irme por lo que me afecta realmente, que es la economía, ¿no? Y entonces por eso votaron por Trump. Eso parece ser, pero obviamente también hay resentimientos, hay decir, ¿cómo es que está llegando tanta gente y cómo es que lo hacen sin permiso y eso está mal, ¿no? Pero en realidad solo el 1% de las personas que intentan migrar legalmente lo logran. O sea, no hay caminos para migrar legalmente hacia Estados Unidos para la mayoría de las personas. Entonces, pues no es un discurso muy justo. Y también es verdad que lo que percibimos como crisis también es porque hay una falta de derechos. O sea, si tú tienes a las personas solicitantes de asilo, por ejemplo, durante 150 días no se les dejaba trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? No, pues tienes a personas que están en los campamentos de refugiados, viviendo en hoteles, que son una carga para el gobierno, pero eso podría solucionarse con permiso de trabajo, ¿no? Incluso hay estados en Estados Unidos que son republicanos que han querido pedir más inmigrantes. O sea, es algo que va más allá de la ideología.
De la narrativa. Ajá. Que está dando el señor,
sí,
Trump.
Sí.
Alex.
A ver, sobre inversión extranjera y relocalización. Obviamente vienen de la mano, ¿no? La relocalización es básicamente vía inversión extranjera de empresas, repito, norteamericanas.
Sí, la gran mayoría.
La gran mayoría, ¿no? Que podían pensar, sobre todo, venir de China y relocalizarse en México. Mi perspectiva, ¿no?, en este sentido, es que el gobierno mexicano, hasta ahora, no había hecho gran cosa, ¿no?, para fomentar esta relocalización y esta entrada de inversión extranjera. Creo que el Plan México, ¿no?, es un intento de generar un marco de condiciones para lograrlo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, para mí sí hay un cambio de orientación, ¿no?, en el gobierno actual del gobierno
anterior.
Creo que llega tarde. También ese es mi punto de vista. Precisamente porque ese hubiera sido mejor un plan muy bueno hace 6 años. Y hubiéramos logrado la relocalización, ¿sí?, durante 6 años. Pero no fue la orientación, ¿no? De algo muy semejante hizo la Secretaría de Economía hace 6 años. Creo que se llamaba el Plan Industrial 4.0 o algo así. Digamos que estaba más o menos, y simplemente se quedó en el
papel,
en el cajón de alguien. O sea, no hubo esa vocación, ¿no?, como tal. Creo que hoy hay un cambio en eso. No sé si al ver las circunstancias, porque ha habido toda una corriente muy importante hablando de la relocalización los últimos años, pero bueno, se ha puesto en el tapete apoyos, etcétera. Como decía María Cristina hace un rato, uno de los principales problemas es electricidad, ¿no? Y ahí tenemos un retraso brutal.
El agua.
Bueno, pero para empezar, ¿no? Pero creo que, como decía yo al principio, las condiciones han cambiado. Eso no quiere decir que no vaya a haber relocalización de empresas, pero yo creo que no, digamos, va a haber una gran, ¿no?, actividad, una ola de relocalizaciones, ¿no?, como tal. Porque hoy, con el gobierno Trump, ¿sí?, México le disputa la relocalización no a China, se la disputa a los propios Estados Unidos. Invierte en Estados Unidos, ven a Estados Unidos, Ese es el discurso y los estímulos económicos, fiscales, etcétera, etcétera, que puede dar un gobierno, van a estar por relocalízate, pero en Estados Unidos, y los castigos
son para que los que no,
los que no lo hagan, ¿sí? Y ahí vienen los aranceles. No te relocalizas en Estados Unidos, te relocalizas en Canadá o en México o en El Salvador, ¿no? Que ¿no? Entonces tienes 25%. ¿No? Ya los que ya están, 20. Si no quieres el 25%, 20. ¿No? O sea, al aguacate a lo mejor no le van a poner el 25% y menos si va a haber Super Bowl. ¿No? Porque es son productores mexicanos, ¿no? Que no se van a relocalizar en este en Illinois ni en Texas ni en ningún lugar,
ni en California,
¿no? Eso está hecho expresamente para las empresas del sector manufacturero, ¿sí? Que están en China, podían haber pensado venir a México, y hoy los estímulos para mí están, ¿no? Y así que la zanahoria y el garrote están, vente a Estados Unidos, hay zanahoria, no vengas a Estados Unidos, hay garrote.
Y a ver, por ahí decían, ¿qué tanto Trump puede ser el factor de la Tercera Guerra Mundial?
Bueno, eso creo que...
Yo no lo creo, no, pero bueno.
No, yo tampoco lo creo, pero sí es verdad que la inauguración fue mucho más como bélica de lo que yo me esperaba, ¿no? O sea, que Elon Musk hiciera el saludo nazi durante... O sea, eso fue escandaloso, ¿no? Y muchos medios lo quieren negar, pero pues se ve que sí, sí lo fue, ¿no? Y después dijo que solo va a haber dos géneros, hombre y mujer, o sea, un discurso ultraderechista, que China ya se está aprovechando demasiado de Panamá, entonces que no se vale, que ahora Estados Unidos va por Panamá, que Groenlandia también interesa, ¿no? Canadá también, y que ahora hay que hacer guerra contra los narcotraficantes, catalogándolos como terroristas. O sea, es un discurso que cambia muchísimo de la vez pasada, porque de ser un aislacionista tradicional, ahora tenemos a un nacionalista bélico, ¿no? Y entonces es ver, o sea, y creo que con Trump no podemos realmente hacer afirmaciones porque es una persona impredecible. Y es con eso que hace sus negociaciones, es con el miedo de que realmente vaya a hacer algo de lo que dice que logra sus negociaciones. Pero bueno, no creo que se haga la Tercera Guerra Mundial, pero creo que no podemos descartar nada. O sea, es una persona muy, muy descabellada, con un compás moral muy, muy pobre. Entonces, pues bueno, vamos a ver.
Y
para mí en el corto plazo es algo que no está en el
en el escenario.
En el escenario, ¿no? Dentro de 5 años o 10, yo no sé qué vaya a suceder, ¿no? Esto, ¿no? Pero así que para aquella guerra tiene que haber por lo menos 2 que se quieren pelear, ¿no?
Sí.
Y entonces también eso conquista. El único posible sería China, ¿no? El
que, y los chinos volver, tampoco quieren, ¿eh?
No, pues.
No, o sea, yo no sé la capacidad militar de los chinos, no tengo la más remota idea de que, porque además como son chinos y son todo es secreto ahí, ¿no? Sí, nunca se sabe nada, no tengo la menor idea cuál sea la capacidad militar china, ¿no? Pero puedo imaginar que está muy, muy, muy por debajo de la brutal capacidad, ya más que lo dijo, sí, que todavía la va a hacer más
más poderosa,
¿no? El propio Trump. Entonces, yo no creo que esté en nuestro panorama, ¿sí? Va a haber confrontaciones en otros planos, uh-huh, sin duda, pero bueno, el mundo siempre ha tenido confrontaciones en muchos planos, ¿no? Y sí hay una recomposición, ¿no? Importante, ¿no? En estos tiempos que hoy, digamos, genera más incertidumbre, ¿no? Que conocimiento de hacia dónde pueden derivar las cosas.
Ahora, ya nada más para redondear, antes de pedirle sus comentarios finales, ¿qué implicaciones tendrá esta definición en su orden ejecutiva de crear, o más bien definir a ciertas organizaciones como terroristas, ¿no? Y la implicación de los cárteles mexicanos de la droga, que ya muchos ya les pusieron ese saco, ¿no? ¿Creen ustedes que se requiera, como dice Arturo Guerrero, un colega de la Facultad de Derecho, un tratado de seguridad? Es decir, así como tenemos el T-MEC en la economía, que haya un tratado de seguridad México, Estados Unidos y Canadá, porque ya es una región, y como tú habías afirmado mucho antes, y que te he escuchado, Alejandro, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, está en América del Norte, ¿no? No está en América del Sur, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, si asumimos esa responsabilidad de que somos parte de América del Norte, es necesario entonces un tratado de seguridad, y esta implicación que tiene de abrir nuestras decisiones internas de seguridad a algo más regional, y que ya sabemos que Estados Unidos pues, es el poderoso, ¿no? ¿Qué opina?
A ver, yo soy un absoluto, en ese sentido, defensor de la libertad de cada quien a consumir lo que se le dé su regalada gana. Dicho en pocas palabras. Todo esto viene por una prohibición. Hoy es el fentanilo que es espantoso, ¿no? ¿No? Como tal. Pero ya vimos que todas las prohibiciones que empezaron en la marihuana, hoy en los hechos ya desaparecieron. ¿Sí? Entonces, yo creo que el problema no es tener una seguridad en ese terreno extranacional, ¿no? Liberalicemos la producción y el consumo de todas las drogas y que sea responsabilidad de cada quien si las quiere o no las quiere consumir. Y ese día se acabó el problema. Se acabó, desde mi punto de vista. Entonces, cualquier medida de este orden está implicando una preacción de prohibitiva del Estado y además de un sistema, ¿sí?, represivo al respecto. Que claro, hoy como está, ¿no? Hoy es multinacional, porque no es nada más, ¿no? Hoy hay una mafia internacional, ¿no? Una mafia internacional que en la que jugamos un papel relevante, por cierto, ¿no? Nuestros cárteles, o los cárteles que tienen asentamiento en México, ¿sí? Pero para mí el problema de fondo es la prohibición.
O sea, otra vez volvemos la oferta y la demanda.
Pues sí, ¿no? En ese sentido, bueno, hay que hacer programas de concientización de los daños que esto puede tener, pero al final la gente, y lo vemos, si las quiere consumir, las consume. Las encuentra hasta abajo de las piedras, ni siquiera abajo de las piedras, porque están a la vista de todo el mundo. El sistema de venta de drogas en todo el mundo está a la vista de todo el mundo. Todo el mundo sabe quién y quién. Y los que tienen.
Incluso en Washington.
Tienen su dealer. Sí. Etcétera, etcétera.
Se entonces, sabe dónde las. Está al lado del Capitolio, ¿no? De la Casa Blanca.
Ahí, ¿no? Como tal. Entonces, yo creo que ahí es una visión absolutamente conservadora, antiliberal, profundamente antiliberal. ¿Sí? De control moral, ¿no? Porque yo creo que eso es malo y entonces lo impongo a toda la sociedad. Mi moral se la impongo a través del Estado a toda la sociedad. Y eso no lo van a resolver. Vía, ¿no? Fuerzas policíacas, por decirlo de alguna manera.
María Cristina, ¿qué opinas?
Pues, sí, no sé, o sea, el fentanilo también es un problemón porque porque no se puede combatir de estas maneras tradicionales. O sea, lo que pasa con el fentanilo es que es muy, muy fácil de hacer y muy barato. Entonces, no es como la heroína que había que esperar que las amapolas florecieran y que las semillas y no sé qué. Nada que ver, ¿no? Y con la dosis que te cabe en el borrador de tu lápiz, te mueres. O sea, es algo como que es muy eficiente también, de cierta manera, para transportar. Y en ese sentido, o sea, no se puede frenar declarándole la guerra a los narcos en México, porque la realidad es que si no lo hacen en un lado, se va a producir en otro, y el transporte del fentanilo de México a Estados Unidos se hace, el 85% es con personas con pasaporte estadounidense. O sea, no son migrantes indocumentados haciendo transporte.
O sea, puede ser ya la mula, en dado caso.
Sí, es como más de mulas, no es tanto ni siquiera de un narcotraficante en forma. Es alguien al que le está yendo mal económicamente, lo contactan, dicen, ay, no quieres transportar esto, te cabe en tu burrito del desayuno. O sea, cabe en cualquier lado y es muy, y ganas mucho, mucho dinero. Es muy fácil de hacer, muy fácil de transportar. Entonces no funciona esta estrategia, pero sí estamos viendo un cambio. Ya no estamos en la era del abrazos no balazos. O sea, ahora con Harfuch sí ya se confiscaron más de 50 millones de dosis.
Sí, ya hay una gran diferencia.
Ajá, de fentanilo, ¿no? Ya se detuvieron más de 5,000 personas. Entonces todo esto existe, pero también quiero decir que hay veces que entre más control haya, por ejemplo, en la materia fronteriza, en la migración, ¿no? Vamos a cerrar la frontera. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucedió es que el cartel del Golfo y los Zetas dijeron, entonces yo voy a empezar a cruzar a las personas y voy a cobrar $9,000 para cruzarlos. Y entonces el negocio de cruzar ilegalmente a las personas aumentó en un 26 veces. O sea, pasó de que ganaran $500 millones a que ganaran $13,000 millones los cárteles. Entonces, estas medidas de securitizar a la frontera hacen que a los narcos les vaya mejor y que sean más peligrosos y que a los migrantes les vaya peor y que estén en situaciones mucho más vulnerables. Entonces, tenemos que pensar si realmente hay una relación entre estas retóricas y cuáles son los efectos, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Ya nada más para despedirnos, le agradecemos a María Luisa González de la Benito Juárez y nos dice que es irritante el discurso de Donald Trump.
Claro.
Es cierto, coincidimos con usted, doña María Luisa. Y bueno, mis queridos radioescuchas, es viernes, ya nos vamos. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes con una nueva emisión de Los Bienes Terrenales. Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Por haber aceptado.
Coordinación general de este programa, Carlos Javier Cabrera Adame. En los controles técnicos, Socorro Montes. Voz y producción, Irma y Silvia Espinosa García. Asistente de producción, Pedro Rosales.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales.